con el colectivo Qatari.
Esa llovizna que a veces nos parece mansa, pero que es llovizna nada más. Esa llovizna que ablanda los vidrios de las ventanas, que derrumba los techos y que arrulla los perros. Esa llovizna te trajo hasta lo único que he tenido en mi vida. No te vayas nunca, compañera. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor, tu amor. Mi amor, amor. Serían las 6, si eran, en aquel otoño de tardes empapadas. Sé que el plátano perdía sus marrones cuando cruzaste la calle, quebrada de reflejos, y tus pelos pegados a la cara, y tus zapatos chuecos. Tu adolescencia y la mía, y sentirnos inmensamente buenos solo por hablar bien de gente buena, y aquella guitarra llenando los silencios después de hacer el amor, y aquel temor de no servir para nada.
Esta es la música que no se difunde por los medios masivos. Estos son los poemas mascullados en el silencio, en la soledad o repetidos bajo la lluvia. Estas son las canciones que no se hicieron para venderse, sino para amar. Esta es la música prohibida por el mercado. Estamos escuchando desde el Uruguay a José Carvajal, el Zabalero, con la canción No te vayas nunca, compañera.
No te vayas nunca. La ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó su romanza buena de amor, tu amor, mi amor, amor. Y caminaban por las paredes cosa. Y había alguien que se llamaba mi bohemia de cantor barato, y tu pollera colgando de la silla, y hasta compartir el pan con mortadela, y la llovizna, y los marrones, y tu adolescencia, y tus zapatos chuecos, y el amor, el amor. Vayas nunca, compañera.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. El sí de cada no. Escribe Belén Gopegui. La belleza es un código. La belleza es un orden. Cuando aparece una combinación de sonidos, rasgos, palabras, antes que nuestro cerebro piense, algo de nuestro cuerpo se pone en disposición de atender, quizás por abatimiento. Demasiados empujones, demasiada pena y asfixia para rechazar su convocatoria. Ahí se está bien. La música nos proyecta sobre un mar de cabezas y sentimos las manos que nos tocan sin dejarnos caer. Ahí, en esos ojos, ahogándonos en ellos. Si no fueran, seríamos invulnerables a cualquier desdicha. Ahí el verso quema el espanto. Estalla, y al amanecer, armadas de una ardiente paciencia, entramos en las espléndidas ciudades. La belleza es un código, pero no, en realidad no. Son muchos códigos.
Son muchos códigos.
Cada uno lleva su orden y su espera. Por eso a veces la belleza de curso legal nos cansa y basta ya de esa música, cuya armonía nadie negará, pero cuyo orden de mecernos como barquitos de papel en un estanque rechazamos. Basta también de los muchachos de barba de 2 días, torso de acero y edad inmóvil, cuya media sonrisa puntúa piruetas como hazañas. Un solo pie sobre la ala del avión, mientras nos dicen:
esta es su orden, y que nos quedemos quietas o quietos, y que ellos se ocuparán.
Basta de las dulces muchachas de cuerpo moreno y bikini blanco, mariposas clavadas con vitrina, una vitrina impuesta para que no nos muerdan, porque su orden dice: no te muevas como tampoco yo me muevo. En estos días otra belleza ha quebrado la verja, dejó atrás la señal indicadora y nos requiere en donde no mirábamos. La pintada pisada sin fijarse al principio, cemento sucio, plantilla en las letras movidas por la urgencia, desde unas caras impropias, extrañas y perfectas en cada uno de sus desequilibrios, la belleza emite su encomienda. Actuar ahora, estar dispuestos o dispuestas ahora, el tiempo apremia y todo es valentía. La belleza no preexiste. Como al código, se le asignan valores y secretos para decir qué, y a quiénes, y cuándo. Entonces, al pensar en la ardiente paciencia, ya no imaginas solo pequeñas llamas bamboleantes iluminando las calles y jardines, sino también las manos de la desesperación, voces heridas y palabras que al romperse nos ponen en pie. Entonces la belleza, como la inteligencia, es el hambre. El sí de cada no. Una nota de Belén Gopegui.
Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Son las grietas. Con el colectivo Cacara. Con el colectivo Cacara. Con el colectivo Cacara.
Por el ojo de la cerradura.
Noticias, análisis, señas y pelos de lo que pasa más allá de la frontera.
Temas relevantes del panorama internacional. En las voces de otros.
Se ha venido esperando, se esperó durante toda la administración Bush, se ha venido esperando durante la administración del presidente Barack Obama, y el día de hoy se confirma que Osama Bin Laden está muerto.
I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Para contarle a los televidentes que están viendo imágenes en vivo de Washington, la gente se está manifestando, está celebrando frente a la Casa Blanca. Son imágenes que están llegando ahora mismo a la redacción de CNN en español.
No parece sorprender a nadie la decisión de los Estados Unidos de entrar en Pakistán y asesinar al responsable del atentado a las Torres Gemelas. Sin embargo, ¿qué pasaría si algún país como Cuba o Venezuela mandara a sus grupos de inteligencia a capturar un prófugo de sus tribunales dentro del territorio del país del norte? ¿Hay algún terrorista internacional refugiado bajo el ala protectora de los gobiernos de Bush y Obama viviendo libremente en los Estados Unidos?
Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano.
Luis Posada Carriles fue un hombre cercano a Batista antes de la Revolución Cubana, que cuando los rebeldes tomaron el poder allá por 1959, pasó a formar parte de los grupos reaccionarios que comenzaron a trabajar desde la clandestinidad. Rápidamente, tomó contacto con la CIA y empezó su carrera como agente secreto en la lucha contra el comunismo internacional.
Amnistiado por Bush padre cuando era presidente, instruido para participar en la Operación Cóndor, organización internacional terrorista que cometió odiosos crímenes contra personalidades latinoamericanas.
Su primera operación contra el gobierno de Fidel Castro fue en 1961, entrenando en Guatemala a los exiliados cubanos que desembarcaron en abril de ese año en Playa Girón con el objetivo de derrocar al mandatario y que en tan solo 3 días fueron abatidos a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Según un informe del FBI, se lo relaciona también a un intento de golpe de Estado en Guatemala, producido en mayo del 65, además de intentar volar un barco soviético tan solo un mes después en Veracruz, México.
Posada es prófugo, pero además es terrorista.
Su carrera como terrorista continuó y se sumó 2 años más tarde bajo el seudónimo de Comisario Basilio a los servicios de inteligencia venezolanos para ubicar y torturar a presuntos integrantes de grupos comunistas dentro del país.
En el año 67, más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la DICIP. Él era el enlace de la CIA.
Alicia Herrera, periodista venezolana.
Se convierte en jefe de investigaciones de la DICIP.
Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonio.
Alexis Rosas, periodista.
Los documentos, la gente, los hechos en sí, que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a mansalva.
Me desnuda y me dicen, bueno, aquí hablan o hablan.
Jesús Marrero, víctima de secuestro y tortura.
El jefe de operación y de tortura era de Posada Carriles.
Durante el año 76 trabajó en diferentes atentados de bomba en dependencias cubanas a lo largo del continente. Y fue ese mismo año que comandó la explosión de un avión de bandera cubana que volvía al país desde la isla de Barbados.
Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y de Venezuela prueban que el terrorista fue efectivamente un soldado disciplinado de la CIA, a quien mantuvo al tanto de todas las actividades terroristas que realizaba, incluida la planificación del atentado contra un avión civil en pleno vuelo que costó la vida de 73 personas.
En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación.
Bueno, mi padre, Jorge de la Nuez Suárez, funcionario de la pesca, se dirigía hacia Cuba en ese trágico vuelo que terminó con la vida de las 73 personas.
Se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado.
Pero a la vez que quedaba preso en Venezuela, Carriles declaraba esto a los medios de comunicación.
Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance.
Dicho y hecho, escapó de prisión 8 años después y fue preparando poco a poco una serie de atentados en hoteles cubanos, ocurridos en 1997, donde murió el italiano Fabio Di Selmo y varios turistas resultaron heridos.
En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie,
Raúl Cruz León, arrestado en La Habana por colocar la bomba.
Me levanté y me dirigí a poner el explosivo.
No era livianita, era una explosión tremenda, que rompió todo lo vitrales del lobby bar.
Justino Di Selmo, padre de la víctima.
La maldita bomba puesta da esto sanguinario, ma lo responsable sono lo mandante, lo finanziatore.
Usted ha dicho, supuestamente dice el New York Times, que este salvadoreño de 25 años que está arrestado en este momento dentro de Cuba, Raúl Cruz León, trabajaba para usted. ¿Es correcto?
Pues Raúl Cruz León,
Luis Posada Carriles,
fue contratado por alguna persona que trabajaba para mí. Nunca tuve contacto con él. Cumplió su, su acometido por dinero.
Pero Carriles se refugió en los Estados Unidos y tras varios reclamos por parte de Cuba y Venezuela que fueron desoídos, el gobierno de Chávez hizo un pedido formal de extradición que fue desechada por la justicia norteamericana bajo los mandatos de Bush y del propio Obama.
Condenamos el terrorismo y es por eso que solicitamos una vez...
Nicolás Maduro, canciller venezolano.
...formal que sea capturado el terrorista Luis Posada Carriles, que se encuentra libre, protegido por el gobierno de los Estados Unidos, y se lo entregue a la justicia venezolana para que termine su juicio, del cual se encuentra prófugo por tremendos crímenes contra nuestro país.
El presidente venezolano Hugo Chávez criticó a la comunidad internacional por no pronunciarse sobre el caso del terrorista Posada Carriles. Denunció nuevamente a Estados Unidos por protegerlo en su país.
A nosotros también nos acusan de apoyar el terrorismo. Y allá resulta que Mr. Obama tiene, está en el territorio de Estados Unidos viviendo, haciendo vida pública, incluso participando hasta en manifestaciones. El más grande terrorista de la historia de este continente, Luis Posada Carriles. Es una demostración contundente del gran cinismo que recorre este mundo.
Sin embargo, nada interesó a los gobiernos norteamericanos, que decidieron desechar el pedido de extradición y burlarse nuevamente de la justicia internacional.
Quiero preguntarle porque la Cancillería de Venezuela dio un comunicado donde dijo que reiteraba el pedido de extradición. Entonces, ¿cómo queda la situación legal del señor Posada Carriles con Venezuela?
Eso, en mi opinión, nunca va a ocurrir.
Arturo Hernández, abogado de Posada Carriles.
Ellos pueden hacer todo lo que, todas las maniobras legales que ellos quieran hacer, quejarse histéricamente, hacer reclamaciones, pero eso no va a ocurrir. Lo importante es señalar de que él es un hombre libre ahora en este momento. Él puede trabajar, él tiene permiso de trabajo. Venezuela está fuera del juego, y Cuba igual, por la relación que hay entre Cuba y Venezuela. ¿Cómo recibo yo la reacción de Venezuela y de Cuba acerca de sus críticas, etcétera? Pues me dan carcajadas de risa.
Evidentemente, las diferentes administraciones estadounidenses consideran que las muertes que ellos financian no deben ser juzgadas por terrorismo, mientras que otras merecen incluso asesinar a sus responsables y tirar sus cuerpos al mar. Se caía de Maduro. Bush y Obama resultaron, a fin de cuentas, no tan distintos.
Temas relevantes del panorama internacional. Por el ojo de la cerradura.
Decir que el fútbol es simplemente 22 estúpidos corriendo tras un pedazo de cuero
es lo mismo que afirmar que la obra de Mario Benedetti es únicamente la combinación entre el papel y el bolígrafo.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
San Pauli Fútbol Club. La rebeldía hecha fútbol. Un fanatismo incondicional alrededor del mundo y la desobediencia a las reglas o la bandera de lucha que identifica al equipo alemán. Un club con escasos éxitos, pero con una historia rica en pasión y libertad. Para nadie es un misterio que el fútbol se ha transformado en un negocio, en un millonario negocio. El valor de los pases de los futbolistas es cada vez más alto y los equipos más grandes del mundo pagan sueldos millonarios a los jugadores más cotizados. El fichaje del futbolista más caro de la historia fue el del portugués Cristiano Ronaldo, para el que el Real Madrid pagó 94 millones de euros al Manchester United.
Los lujos de los equipos y los futbolistas más importantes conviven, en todo el mundo, con clubes que apenas logran pagar el sueldo a los jugadores.
Aún así, estos últimos continúan firmes enfrentando la adversidad de la realidad. Tras el negocio, los millones y los privilegios, aún sobreviven equipos que hacen del fútbol una forma de vida. Tal es el caso del alemán Fútbol Club San Pauli, de la ciudad de Hamburgo. Los piratas de la liga, como son conocidos en Alemania, nunca han tenido mayores éxitos deportivos. De hecho, la camiseta marrón del equipo
solo ha sido defendida en 8 ocasiones en la primera división.
La última vez fue en la temporada 2010-2011.
Durante las últimas décadas, este equipo se ha convertido en objeto mundial de culto por los hinchas del fútbol, debido al carácter rebelde de su hinchada y de la institución. La barra del San Pauli es reconocida por sus ideales antirracistas, antifascistas, contrarios a la homofobia y al sexismo.
Y es normal que durante los partidos del local, las gradas se encuentren repletas, a pesar de que el equipo actualmente milita en la segunda división germana.
La pasión de los fanáticos no solo en Alemania, sino que en todo el mundo. Millones de personas en la orbe se identifican con el club por sus ideales de izquierda y libertarios. Hace un tiempo, un estudio de la agencia de mercadeo de deportes, USA Sport, señaló que el Sao Paulo tiene más de 11 millones de seguidores en Alemania y más de 200 clubes de fans en todo el mundo. Asimismo, los piratas cuentan con un gran número de seguidoras motivadas por el rechazo al sexismo manifestado por el club. Como ejemplo de esto, en el 2002 fue retirada de su estadio la publicidad de la revista de hombres, Maxim, por considerarla denigrante para las mujeres. Otro aspecto destacable de este conjunto germano es su rechazo a venderse al sistema capitalista que domina el fútbol mundial actualmente. Al respecto, el expresidente del São Paulo,
Corny Littmann,
primer dirigente abiertamente reconocido como homosexual en Alemania, declaró a la CNN de México que cada club en Alemania tiene un patrocinador principal del que generalmente el estadio de cada club lleva su nombre.
Cada club de Alemania tiene un patrocinador principal del que generalmente el estadio lleva su nombre.
¿Y cómo puedes construir una identidad cuando cambias el nombre de tu estadio? Hemos decidido no darle el nombre del estadio a ninguna compañía, pero nos ha costado millones de dólares cada año. Precisamente la identidad del equipo ha sido fundamental para encontrar tantos aficionados en el planeta entero. El Fútbol Club São Paulo ha tenido una gran recepción en culturas y movimientos políticos alternativos como los punk y el anarquismo. De hecho, bandas como la japonesa Balzac y la noruega Turbo Negro han realizado canciones en honor del club germano. Incluso Bad Religion, banda ícono del punk norteamericano, jugó un partido en beneficio con las reservas del São Paulo. Otra característica esencial de los partidos de los piratas es la música. En cada encuentro de local, al hacer el equipo su entrada a la cancha del Millertor Stadium, suena de fondo la canción Hell's Bells de ACD. Y cuando el cuadro marrón convierte un gol, se escucha por los parlantes del estadio el tema Song 2 de Blur. La rebeldía, las tradiciones y las curiosidades de São Paulo son muchas y todas representan el sentir de un club que en sus 101 años de historia ha luchado contra problemas económicos y futbolísticos de forma constante. Un equipo que nunca ha tenido mayores éxitos deportivos, pero que aún así es reconocido y admirado en el mundo entero por encarar valores como la tolerancia, el respeto y la dignidad ante todo.
Más que fútbol.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Como todo organismo vivo, las grietas tienen el mismo ciclo, el mismo proceso. Nacer, crecer, amar, reproducirse, intentar perpetuarse en la eternidad y luego morir. Con la muerte comienza otro ciclo, porque dice que nada se pierde sino que se transforma. Amigos, amigas, aquí llegamos al final de otra entrega más de las grietas. Cuando el planeta haya dado 7 vueltas sobre su propio eje, nos estaremos encontrando en este mismo punto del dial. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.